www.radioenlanoche.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí de hoy martes, estamos a 13 de mayo del 2014, siempre con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Aprovecho la oportunidad para dar la dirección, porque a veces llegan cartas y no precisamente amarillas. El apartado postal es el 521868, Miami, Florida, 33152. Son las 6 en punto en la mañana, como tú bien dices, comenzando sí. Nuestra segunda hora de transmisión. Y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, así que les invitamos a que continúen con nosotros.
No precisamente amarilla ni tampoco de mamita.
¿Eh? Así es.
Sí, tú estás muy cómica hoy.
Oígame, vamos.
Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Renovará la sección de intereses de Cuba en Washington los pasaportes de cubanos que quieran visitar la isla. Acusan a exalcalde opositor venezolano de rebelión y asociación ilegal. Firma el jefe militar colombiano que la FARC sigue reclutando a menores para luchar contra el ejército. Y grupos armados impiden en Ucrania la difusión de transmisiones de La Voz de América y Radio Europa Libre.
Pasamos con las informaciones en detalle.
La sección de intereses de Cuba en Washington anunció que los cubanos residentes en Estados Unidos que tengan pasajes para viajar a la isla este verano podrán renovar sus pasaportes si lo necesitan como solución temporal mientras busca banco con el cual operar y restablecer sus servicios. En un comunicado, la misión diplomática de La Habana en Washington informó el lunes que todavía no ha encontrado un banco en Estados Unidos que asuma sus operaciones y, por lo tanto, ofrecerá esta solución temporal a los cubanos con reservas para viajar a la isla entre el 15 de mayo y el 31 de agosto de este año. Además, la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos indicó que las solicitudes motivadas por razones humanitarias continuarán recibiendo tratamiento expedito. Y el pasado 14 de febrero, la sección de intereses y la misión permanente de Cuba ante la ONU perdieron la capacidad de realizar depósitos en su entidad financiera, el banco MT, y desde el 1 de marzo se quedaron sin cuenta bancaria en Estados Unidos.
En otras informaciones, el periodista independiente Juan Rufino denunció la indiferencia de las autoridades ante la muerte de un reo en la prisión provincial de Las Tunas, El Típico.
Muere este pasado 10 de mayo en prolongada huelga de hambre el reo Raúl Delio Izaguirre Meriño en la cárcel provincial de Las Tunas, más conocida por El Típico. Lo singular de este hecho es que su familia nunca fue notificada por el reeducador más conocido por Alarcón. Al ser increpado este, aludió que desconocía la causa de la muerte. Escudo también expuesto por, según se dijo, el médico del penal. Ahora muchos familiares que tienen penados en esta prisión sienten miedo de que sus hijos también corran la misma suerte.
Exactamente a las 6:03.
La Fiscalía General de Venezuela acusó al exalcalde opositor de San Cristóbal, Daniel Ceballos, de los delitos de rebelión y asociación ilegal. El exalcalde del partido opositor Voluntad Popular fue apresado el 19 de marzo en Caracas por su presunta vinculación con los hechos de violencia que ocurrieron entre febrero y marzo en San Cristóbal, ciudad suroccidental venezolana. Ceballos fue sentenciado a finales de marzo por el Tribunal Supremo de Justicia a 12 meses de cárcel por desacatar una orden de levantar las barricadas que mantenían decenas de opositores en las calles de San Cristóbal. El máximo tribunal tomó una medida similar contra Enzo Escarano, exalcalde opositor del municipio San Diego, estado de Carabobo, por no cumplir una orden de desmontar las barricadas en esa localidad.
Y Organización Venezolana Pro Democracia se pronuncia en la capital española contra de la violencia generada por el régimen de Nicolás Maduro. En Madrid tenemos a Enrique Dussá, que nos trae un reporte al respecto.
La Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid se dirige a la opinión pública nacional e internacional con un comunicado para condenar de manera rotunda la violenta arremetida del régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela, como nos manifestó el portavoz de la plataforma y exdiputado William Cárdenas.
Solicitando a la comunidad internacional que preste atención a los hechos violentos que están ocurriendo en Venezuela, protagonizado por la arremetida de un gobierno represor en contra de los estudiantes venezolanos, violando sus derechos humanos y libertades fundamentales. Esto no puede pasar por debajo de la mesa de un mundo cada vez más informado y más globalizado, en donde existe una particular sensibilidad acerca de la violación de los derechos humanos.
Exigir a los miembros de la comunidad internacional, a sus órganos políticos e institucionales, un pronunciamiento firme y contundente de condena a esta política de Estado adelantada por el gobierno venezolano en contra de ciudadanos que simplemente ejercen el legítimo derecho a la protesta, dijo, ante la grave y estructural crisis económica, política y social que afecta al país, con cómplices instalados en el Castro comunismo cubano. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:06.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela puso a prueba a sus lanzacohetes múltiples, los SMERCH, rusos, de reciente adquisición, en unas maniobras realizadas en Apure, en la frontera con Colombia, con presencia de una delegación de militares del vecino país. El jefe del Comando Estratégico Operacional, general Vladimir Padrino, destacó que se trata de sistemas de armas de última tecnología, pero son sistemas de armas para la paz y sobre todo para garantizar la independencia nacional. El rango de este tipo de lanzacohetes es de 90 kilómetros, lo cual, señaló el jefe militar venezolano, garantiza continuo y oportuno apoyo de fuego a las unidades de maniobra para destruir, neutralizar o aniquilar cualquier blanco. Padrino agradeció la presencia de la delegación de las Fuerzas Armadas de Colombia, destacando la cooperación bilateral en la lucha contra el contrabando y el delito organizado en la frontera.
Más de América Latina, jefe militar colombiano dice que la FARC continúan violando el derecho internacional humanitario al utilizar a niños como punta de lanza para enfrentar al ejército. Federico Fulledas reporta desde Bogotá.
Las reuniones del gobierno de Colombia y los jefes de la FARC en Cuba que generan expectativa se reanudan en medio de la denuncia del jefe del Comando Sur de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Maya, contra miembros de este grupo de continuar la violación del derecho internacional humanitario con el reclutamiento de niños a su organización para utilizarlos, señaló, como punto de lanza en el combate contra las tropas. El general Maya, al denunciar a la FARC, dijo:
denunciar que la FARC continúan en esta práctica de lesa humanidad, sembrando semillas de odio en esos jóvenes que están siendo utilizados como punta de lanza en los combates que sostenemos con el ejército, con las fuerzas terrestres, están siendo utilizados como estafetas, como explosivistas, como mensajeros. De tal manera que denunciamos esta práctica, se han recuperado este año 24 menores de edad dentro del marco de estas operaciones conjuntas.
Los opositores al diálogo en las actuales condiciones le han pedido al gobierno que le exija a la FARC que cesen el reclutamiento forzado de niños, pero el tema no ha sido tratado hasta el momento en las reuniones, aseguraron fuentes militares en el Ministerio de Defensa en Bogotá. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:08.
Emisoras de radio y televisión en la región oriental de Ucrania que difundían programas de La Voz de las Américas y de Radio Europa Libre fueron obligadas por grupos armados a suspender sus transmisiones. Dichas acciones afectan la divulgación de noticias imparciales sobre Ucrania, indicó la Junta de Gobernadores para las Transmisiones Internacionales de Estados Unidos. El 12 de mayo, en la mañana, hombres armados y rusoparlantes forzaron a los empleados de Radio Europa FM a poner fin a dichas transmisiones y a difundir programas rusos. Radio Europa Libre deploró lo ocurrido y dijo que millones de ucranianos quedaron sin acceso a información veraz sobre la crisis en el país. Asimismo, el Canal 5 ha perdido su señal terrestre en varias ciudades del este de Ucrania, lo que afecta a su capacidad de transmitir programas de la BOA.
Bien, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes. Moisés López y Lucy García. En el control, Teo Giró. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Le saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes hacer pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de García Toledo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy por acá diariamente, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería en los sorteos de ayer acá en el estado de la Florida y un poco claro de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:10 de la noche, otro partido Interligas, esta vez entre los dos equipos newyorkinos, en lo que se conoce como la Serie del Xoway.
Pitchers invictos por los Yankees lanzará el japonés Masahiro Tanaka, quien presenta récord de 5 triunfos con 2.57 carreras limpias por juego y 58 abanicado.
Los Mets responderán con el hispano Henry Mejías con 5 triunfos, 5.08 carreras limpias por juego y 38 ponchetes.
Escuche el emocionante partido entre estos dos clásicos de la Liga Americana y la Nacional este miércoles a las 7:10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Este miércoles a las 7:10, los Yankees contra los Mets.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central de Arkansas y llega hasta el norte de Texas. Este nuevo frente frío, que debe alcanzar esta tarde las aguas del noroeste del Golfo de México, continuará su curso al sudeste para llegar muy débil al sur de la Florida en la tarde del viernes, aunque no se anticipa ningún cambio apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos nublado con algunas lluvias y chubascos, más frecuentes en horas de la tarde en las provincias orientales y centrales. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte, disminuyendo a oleaje en la tarde. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
hoy pasamos con variadas noticias deportivas que nos regala por acá García Toledo. Adelante.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA en la postemporada, donde el equipo de Miami, el Miami Heat, le ganó 102-96 a los Nets de Brooklyn y puso esta serie 3-1 a favor de Miami. Por Miami, LeBron James rompió su récord personal para la postemporada y anotó 49 puntos haciendo 6 rebotes. Bosch, 12 puntos y 5 rebotes, mientras que Dwayne Wade anotó 15 veces. Por el equipo de los Nets, Johnson, 18 puntos, Pierce, 16 puntos con 7 rebotes y Livingston anotó 13 puntos. Hubo otra decisión y fueron las Espuelas de San Antonio cayeron frente al equipo de los Trail Blazers de Portland. El anotador fue 103-92 a favor de los Trail Blazers, que así evitaron ser eliminados. Ahora la serie esta está 3-1 a favor del equipo de las Espuelas de San Antonio. Por los Trail Blazers, Lillard 25 puntos, Bayton 14 rebotes, Bayton también fue el mejor en asistencia con 8. Y los abogados de Yasser Puig tuvieron éxito en su moción para que se programara una audiencia en la que se analizará si debe desestimarse una demanda interpuesta contra el pelotero por un compatriota cubano quien ocupa por su encarcelamiento y tortura en la isla. La audiencia se fijó para el viernes en Miami ante la juez federal de distrito Catherine Williams. En la demanda, Miguel Ángel Corbacho Dadinot afirma que Puig lo acusó falsamente de participar en operaciones de tráfico de seres humanos, por lo que supuestamente se le sometió a tortura en prisiones cubanas. Puig ha negado la acusación. En documentos presentados ante la corte, su abogado dice que las acusaciones de Corbacho Dadinot sobre una presunta tortura constituyen evidencia suficiente bajo las leyes de Estados Unidos. Otros documentos relacionados con la demanda han dado detalles de la forma en que Puig salió posteriormente de Cuba, contrabandistas lo llevaron a México y posteriormente a Estados Unidos en medio de amenazas y violencia por el supuesto impago de deudas. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se renovará la sección de intereses de Cuba en Washington. Los pasaportes de cubanos que quieran visitar la isla. Acusan a exalcalde opositor venezolano de rebelión y asociación ilegal. Afirma el jefe militar colombiano que la FARC sigue reclutando a menores para luchar contra el ejército. Y grupos armados impiden en Ucrania la difusión de transmisiones de La Voz de América y de Radio Europa Libre.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, adelante Lucy.
Muchísimas gracias Oscar. Y fíjate que vamos a hablar ahora de algunos alimentos que no se deben comer en la noche cuando usted se va a acostar. Es mejor que la coma durante el día y por la noche pueden alterar el funcionamiento de su cuerpo. Sí. Si usted va a comer algo de carne que tenga proteína o grasa, sobre todo, tarda mucho en digerirse y eso puede generar pues una indigestión más lenta, claro, y que se altere su sueño. Hay personas que le gusta comerse, si sabemos en Cuba la carestía que hay, pero es bueno comentar estas cosas porque un helado, por ejemplo, me voy a tomar un helado, eso tiene una cantidad de azúcar y grasa que va a alterar la digestión y puede provocar el insomnio.
Un chicharrón tampoco es aconsejable.
Tampoco.
De la noche.
Una cosa que es muy popular en Cuba es la pizza. Es un alimento que tiene muchas calorías y usted no la va a gastar durante la noche. Además, la salsa de tomate que se coloca sobre la pizza, esa salsa roja, puede generar malestares estomacales, una acidez, que eso no le pasa si usted se la come durante el día. Así que si usted se hace un té, por ejemplo, que tenga perejil o algún tipo de cosa que lo haga ir al baño muchas veces, también es malo. Así que la pasta, el arroz, que nosotros los cubanos de una manera u otra acompañamos todos con arroz, estas cosas no se pueden comer cuando uno se va a acostar. Usted lo puede consumir durante el día, pero durante la noche una cosa muy ligera para que podamos dormir bien. Así que es muy importante tener en cuenta esto y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
John Wiltshire, director del Laboratorio de Investigación Submarina de Hawái, estudia las profundidades del Océano Pacífico, incluyendo el nacimiento de una nueva isla en Hawái.
La cadena de islas hawaianas está en crecimiento. Hawái es uno de los pocos lugares donde la tierra se hace más grande. Está brotando una isla desde el fondo del océano.
Crece con una serie de erupciones volcánicas, y las naves del Dr. Wiltshire examinan sus cráteres. Tanto el laboratorio, que está dentro de una embarcación de 225 pies, como dos sumergibles profundos y un vehículo de control remoto, son enviados para explorar y supervisar la isla que está saliendo a la superficie.
Está como a 20 millas de la costa de la isla de Hawái.
Se calcula que la isla brotará dentro de 10.000 años, un poco temprano para comprar bienes raíces. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6 y 21 minutos de la mañana, mis amigos. Vamos a continuar ahora, desde luego, con Lucy y una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio, Maicí, la Lotería. Lucy,
así es. Muy buenos días nuevamente tengan todos ustedes. Y la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 11, 20, 21, 32 y 36.
Súper interesante la charada cubana, porque comenzamos igual que ayer con el gallo, que es el 11. Pero ayer, después del gallo, venía un perro y hoy viene un gato. Así que estamos en la fauna. Y después del gato, que es el 20, 11 gallo, 20 gato fino, 21 majá, 32 el cochinito, que le sigue ahí el cochinito, hablando de los chicharrones hace un momentico, que no se deben comer en horas de la noche porque es peligroso. El 32 es el cochinito, y el 36 es cachimba, la de San Juan. Un saludo para la audiencia en San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba, no muy lejos de Tahuayabún.
Bueno, una cachimba entre tantos animales, pues va muy bien.
Sí, claro.
Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue 7035-7035. En la noche, 0926-0926. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 737-737 fue la centena ganadora. Y en la noche, 276-276. ¿Ganó usted algo? ¿Usted no jugó?
Todavía tengo en mi cartera unos números del otro día, ¿te acuerdas?
Bueno, pues apúrese que tiene que revisarlo. Sí. Y como siempre les recordamos que antes de cerrar el segmento de las 8:30, pues repetiremos las diferentes combinaciones ganadoras en el sorteo de la Lotería de la Florida de ayer.
Claro que sí.
Y tú sabes que estuve buscando aquí a través de las noticias sobre estas mellizas que nacieron en Australia. Uh-huh. Y lamentablemente, no soy médico, pero por lo que dice aquí, puede ser que disfruten de una vida en buen estado de salud, pero de separarlas creo que va a ser imposible. Tienen un raro desorden congénito que le hacen compartir, como dije, el mismo cráneo,
sí,
aunque tienen dos rostros y dos cerebros distintos, pero tienen un mismo cuerpo. Así que imposible, teniendo un mismo cuerpo, comparten el corazón, el cuerpo, todos los órganos vitales y las extremidades. Están en buen estado de salud, nacieron el jueves pasado. Fíjate que es una pareja que tiene otros 7 hijos. Esto es algo realmente bueno. Cuando sucede esto, siempre que viene un niño al mundo, pues uno le da la bienvenida, pero lamentablemente es un caso fuerte. Los especialistas en embarazos complicados dicen que los mellizos siameses generalmente comparten el pecho o el abdomen, Pero el caso de estas dos niñas, que por cierto se llaman Hope y Faith, esperanza y fe. Es difícil hacer un pronóstico a largo plazo, saber cómo van a funcionar estos cerebros. Y hasta el momento en el mundo se han registrado el nacimiento de unas 40 personas con dos rostros. Es un desorden que se llama Driposopus o diprosopia, pero muy pocos han sobrevivido después de su nacimiento. Así que los nacimientos de mellizos siameses tampoco son comunes. Alrededor de uno de cada 30.000 o 50.000 embarazos resultan con mellizos siameses, que son resultado, bueno, pues de una división incompleta del embrión. Pero solamente uno de cada 200.000 llega al nacimiento. Así que es lamentable, seguiremos en la noticia. Fíjate que fue una noticia. Hay que, con respecto a gemelas y mellizas, hay una noticia buena y una mala. Esta es la mala y la buena fueron las que nacieron agarradas de su mano, que traen, no sé, un mensaje de paz y de amor para ellas. Otra noticia, nos queda muy poquito tiempo.
Menos
pero,
un minuto.
Acaban de descubrir la farsa de Nicole Kidman. Ni se llama así, ni es australiana. ¿Qué te parece?
Nicole Kidman no es australiana.
No es australiana y ni se llama así. Lo acaba de confesar en una revista, en una edición británica de la revista En Estilo.
¿Qué dice Tom Cruise de eso?
Bueno, hace rato que él no opina de eso.
Sí, pero bueno, estaba, tú sabes, engañado.
No, él no dice, no, él lo tiene que haber sabido muy bien. Estoy segura con respecto a eso. Nicole Kidman es una de las grandes estrellas de Hollywood.
Buenísima.
Vamos a dejar los detalles para el próximo segmento, pero ni se llama así, ni es australiana. Sorpresa
increíble.
Te da la vida.
Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana y nuestro reloj es momento de continuar, de proseguir con nuestra revista Tempranito de mañana, claro que sí. La portada informativa de Radio Martí, hoy martes 13 de mayo. Usted case si se tiene que casar hoy, eso no tiene ningún problema, lo dice Lucy García. Buenos días.
No me eche para adelante, no me busque problema, hoy es martes 13. Ni se case, ni se embarque, ni de su familia se aparte.
Está muy bueno eso. Así que bueno, vamos con las informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Resalta el escritor peruano Mario Vargas Llosa cómo Cuba y Venezuela se han quedado atrás en el proceso de democratización de América Latina. Demanda el sindicato de trabajadores de la prensa en Venezuela que los periódicos puedan normalizar sus compras de papel. Cuestiona el gobierno argentino un informe de la Iglesia Católica sobre la violencia en el país. Y recibió el secretario de Estado John Kerry en Washington al presidente electo de El Salvador.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa afirmó este lunes en Madrid que en las últimas décadas ha habido un progreso de la democratización en América Latina, aunque Cuba y Venezuela no encajan en el patrón. En su intervención en uno de los paneles del Georgetown Global Forum, celebrado en un hotel madrileño, Vargas Llosa indicó que Cuba es la única dictadura integral que queda y calificó a Venezuela de dictadura creciente. En este sentido, explicó que en Venezuela, debido en buena medida al coraje de los jóvenes, aún no se han cerrado los espacios para la crítica y la oposición, y agregó que no cree que se vayan a cerrar. Precisó que si bien América Latina era en el pasado tierra de dictadores, hoy en día es un continente fundamentalmente de democracias, en el que las dictaduras han ido desapareciendo y han sido sustituidas por gobiernos más o menos democráticos.
El presidente de Santiago de Cuba justifica la emigración de los orientales hacia La Habana por las posibilidades de crecimiento que hay en la capital, a diferencia de otras provincias. Amado Gil tiene además los testimonios de los habaneros que dicen para dónde quieren emigrar.
La emigración de residentes de provincias del interior de Cuba, sobre todo de las orientales, hacia La Habana, no es un secreto para nadie. Incluso ha sido motivo de películas, canciones, chistes y hasta leyes del gobierno para impedir la mudanza hacia la capital. En esta ocasión, se les preguntó a varios residentes de Santiago de Cuba del por qué se produce este fenómeno.
Emigran a La Habana porque principalmente ahí se concentra la mayor... todo llega allí, todo se concentra allí. Los presidentes viven donde, en la capital. ¿Por qué? Porque ahí todo llega allí. Allí es donde, de allí donde parten y distribuyen para la provincia.
Llegan primero las cosas a La Habana, después que vienen para acá.
Hay más diversiones, más cultura, hay más todo en la capital que aquí. La juventud aquí, ¿qué hace la juventud aquí en Santiago?
¿Qué discoteca también?
No, ¿qué discoteca? Que no hay nada.
Este joven capitalino dice que la emigración del interior de Cuba hacia La Habana no es solamente un problema económico.
Desde los tiempos de Maceo, la invasión de Oriente al Occidente, Fidel cuando vino de Oriente para La Habana, y así sucesivamente hasta nuestros días.
Lo cierto es que el habanero, por lo general, no emigra hacia el interior, pero sí hacia el extranjero.
Los pocos habaneros que quedan, porque la gran mayoría de los habaneros se han ido casi todos del país.
Y es que, según dijeron estos cubanos a periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, lo que se busca es mejorar.
Todo se basa en subir tu nivel de vida. El oriental tiene La Habana, tiene más posibilidades, más, y viene y busca eso. Y el habanero ya tiene esto, busca aquellas posibilidades.
A lo largo de los 55 años de gobierno comunista en Cuba, son varias las crisis que se han vivido dentro del país por causas migratorias, siendo las más conocidas el Mariel en 1980 y la llamada crisis de los balseros en la década del 90. Amado Gil, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:35.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela difundió una carta pública dirigida al presidente Nicolás Maduro, solicitándole que haga lo que corresponda para que los diarios normalicen su acceso al papel, cuya falta está afectando su circulación. El mensaje dice textualmente: usted ha dicho que es un presidente obrero y en tal carácter, a nombre de los trabajadores de la prensa, le solicitamos que disponga lo conducente para que las empresas periodísticas reciban los recursos necesarios para importar el papel y normalizar sus actividades. Añade la carta que esos recursos son requisitos indispensables para preservar los puestos de trabajo y los salarios de los trabajadores. Varios diarios de Venezuela han denunciado que el gobierno no les autoriza las divisas para la importación de papel, una situación que asocian a un supuesto intento de acallar a medios críticos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela advierte que sus trabajadores viven una enorme incertidumbre por la falta de papel.
En Venezuela se cumplen 3 meses de protestas antigubernamentales. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, reiteró que la coalición que preside no está de acuerdo con sanciones internacionales que perjudiquen a la economía y a los ciudadanos. Admitió que es difícil el proceso de diálogo iniciado con el gobierno ante las diversas opiniones contrapuestas. Sin embargo, aseguró que se han registrado avances con relación al punto de los exiliados y presos políticos. Entre tanto, la Fiscalía informó que 11 de los 243 jóvenes detenidos la semana pasada en los campamentos de protesta pacífica, que fueron desmantelados, quedaron fueron privados de libertad. Lilia Camejo, directora del Foro Penal Venezolano, organización que ha velado por los derechos de los manifestantes, indicó que algunos de los delitos de los cuales están acusados son posesión ilícita de armas de fuego, incitación a la desobediencia de las leyes y tráfico de pequeñas cantidades de droga.
Vamos a empezar a trabajar las apelaciones con relación a estas detenciones, por cuanto nos parece que realmente no había elementos de convicción para haberlos dejado privados de libertad.
Entre tanto, el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, envió una carta al presidente Nicolás Maduro para exigir un pronunciamiento ante la crisis que atraviesan varios medios impresos para poder adquirir papel periódico, debido a que el gobierno no ha liquidado las divisas correspondientes para su exportación. De acuerdo a la misiva, la situación pone en riesgo el empleo de miles de personas. Varios diarios ya se han visto obligados a reducir la cantidad de páginas y algunos han declarado el cierre técnico. Por otra parte, se espera que este lunes el movimiento estudiantil participe en diversas movilizaciones para conmemorar los 3 meses del inicio de las protestas y recordar a las 43 personas que han fallecido desde entonces. La Carolina Alcalde, Caracas.
6:38.
Uno de los presuntos fundadores del grupo narcotraficante de los Zetas murió en un tiroteo con soldados mexicanos. Las autoridades mexicanas confirmaron el lunes que Galdino Mellado Cruz fue una de las 6 personas que murieron el viernes pasado en el poblado de Reynosa, limítrofe con Estados Unidos. Mellado Cruz, de 41 años, fue uno de los 30 exsoldados de fuerzas especiales que crearon el grupo de los Zetas, que en un principio trabajó para el cártel del Golfo, pero después se separó en una guerra interna. No está claro si Mellado Cruz era un miembro de los Zetas en el momento de su muerte.
Y el gobierno argentino rechaza un informe de la Iglesia Católica sobre la violencia que sacude a la nación suramericana. Carlos Cabanacal se encuentra en Buenos Aires y desde allí nos informa.
Durante el reciente fin de semana continuaron los cruces entre el gobierno argentino y los obispos católicos de este país como consecuencia de las denuncias que partieron de este último sector referidas a la violencia y a la corrupción que reinan en la Argentina. Así respondió la presidenta Cristina Kirchner.
Los que crean que con un título de un diario van a provocar a esta presidenta, discúlpenme, no lo van a poder hacer. No me van a provocar.
Los obispos, por su parte, también respondieron ratificando los dichos del informe y recordando que el clima de paz es responsabilidad del gobierno. La cuestión también generó debates en distintos ámbitos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
A las 6:39.
El secretario de Estado John Kerry recibió el lunes al presidente electo salvadoreño Salvador Sánchez Serén en la sede del Departamento de Estado en Washington con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno. En su visita a Washington, donde reside una gran comunidad de inmigrantes salvadoreños, el presidente electo viaja acompañado por el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, y el próximo secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana. Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ganó las elecciones presidenciales del 9 de marzo y asumirá el cargo el 1 de junio.
Bueno, y en temas internacionales tenemos que Naciones Unidas insta al gobierno de Nigeria y al grupo islamista Boko Haram a dialogar para buscar una solución al secuestro de casi 200 jóvenes estudiantes secuestradas. Desde la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez con los detalles.
Said Tijinit, alto representante del secretario general de Naciones Unidas para Nigeria, arribó a Abuya para realizar un encuentro con altos funcionarios nigerianos. Se espera que el representante del secretario general se reúna con el presidente nigeriano Goodluck Jonathan en los próximos días. En torno a lo que puede hacer Naciones Unidas para el rescate de las más de 270 niñas nigerianas secuestradas por Boko Haram, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría, respondió de la siguiente manera. Naciones Unidas no cuenta con la capacidad o con el mandato para involucrarse en una operación militar. En torno al apoyo, Naciones Unidas sí que puede participar para abrir el diálogo en el apoyo del gobierno. El vocero de la Secretaría añadió que la comunidad internacional debe de enfocar sus esfuerzos en la liberación de las niñas. Luego de que las niñas sean retornadas a sus hogares, Stefan Dujarric añadió que habrá que apoyar a las niñas en los temas de cómo reinsertarlas a sus escuelas de donde fueron secuestradas. El gobierno de Abuja rechazó la oferta de canje de las niñas secuestradas a cambio de militantes presos. El grupo islamista Boko Haram se responsabilizó por el secuestro y por la demanda de que sean liberados estos militantes a cambio de las niñas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Bien, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 en la continuación de esta tu revista Tempranito de Mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, quizás un poco de lluvia allá en la zona de Caibarín, las inmediaciones de Caibarín, allá en Villa Clara, también Jatibonico, ¿por qué no? Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La débil onda tropical que desde la tarde del lunes estuvo afectando las provincias orientales cubanas con nublados y lluvias, continuó su desplazamiento al oeste. Ahora la onda tropical se extiende desde la región central de las Bahamas hacia el sur, sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, llegando hasta las Islas Caimán en las aguas del Caribe. Para hoy en Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en horas de la tarde en las provincias orientales y centrales. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos fuertes del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte, pero disminuirá a oleaje en la tarde. Poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Arturo 50. Es todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes. Y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
La grandeza está llegando en destellos para el jardinero central de los Marlins, Marcelo Osuna. En muchas maneras, Osuna es un referente del lugar en el que Miami se encuentra ahora mismo como equipo. El dominicano, 23 años de edad, cuenta con tremendo talento y potencial, pero también carece de experiencia y consistencia en todos los sentidos. Es un jugador especial, elogió el manager Mike Raymond. El año pasado fue un gran año para él debido a que debutó en la Gran Carpa y obtuvo unos meses de experiencia. Eso le ha ayudado bastante. Osuna no arrancó de inicio el domingo en el último juego de la serie en contra de los Padres en Petco Park, pero dio un imparable como emergente en su único turno al bate. En su primera temporada completa en las mayores, Osuna ya ha duplicado su total de cuadrangulares desde hace un año. La noche del viernes, el patrullero central se adjudicó su sexto vuelo a cercas en la campaña, un cañonazo que cayó en la tercera sección del edificio de Western Metal Supply, ubicado detrás de la barda del jardín izquierdo de Petco Park. En 70 partidos como novato en el año 2013, Osuna conectó 3 jonrones y produjo 32 carreras. Tras la jornada del domingo, el quisqueyano tiene ya 21 remolques, la tercera mejor cifra en el club, y sus 6 baminazos también empatan en el segundo lugar en el club, junto con Jarro Saltalamacchia, ambos detrás de Giancarlo Stanton, quien tiene 11 jonrones. Es un muchacho joven y todavía está aprendiendo la zona de strike, manifestó Remo. Creo que en ocasiones tiende a salirse de su nivel de comunidad y le hace swing a muchos picheos fuera de la zona. Pero parece siempre hacer un ajuste. Pudiera ser solo un turno al bate en una noche cualquiera, pero tiene bastante poder. Cuando le hace swing strike es muy bueno. Esa es la clave para cualquier pelotero joven, aprender su zona de strike y aprender los lanzamientos que puede conectar y los que no también. Los altibajos son parte del proceso de madurez de Osuna. Actualmente batea para 2.66 con un porcentaje de envasarse de 3.09 y 435 de slugging. Es propenso a poncharse, como lo demuestran sus 34 chocolates en sus primeros 138 turnos al bate. Pero cuando hace contacto, Osuna es una amenaza. Tiene bastante poder, subrayó Redmond. Le tengo mucha confianza en el plato. Es un bateador libre. Lo observé en ligas menores y me encanta su energía. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Resalta el escritor peruano Mario Vargas Llosa cómo Cuba y Venezuela se han quedado atrás en el proceso de democratización de América Latina. Demanda a sindicatos de trabajadores de la prensa en Venezuela que los periódicos puedan normalizar sus compras de papel. Cuestiona el gobierno argentino un informe de la Iglesia Católica sobre la violencia en el país. Y recibió al secretario de Estado John Kerry en Washington al presidente electo de El Salvador.
Bueno, son las 6:50 minutos, son 10 para las 7 y de regreso, claro, con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Estábamos hablando de la farsa esta de, no que ella sea farsa, sino sí, que ha sido una farsa de llamarse Nicole Kidman, ni es australiana.
No me digas.
Esto lo confesó en una edición británica, la revista In Style, en estilo. Ella es una de las grandes estrellas de Hollywood, es una magnífica
definitivamente
actriz.
Sí.
Y algunas de sus películas yo creo que son parte de lo que es la historia del cine. Uh-huh. Y su trayectoria en el mundo del celuloide es extensa, es larga. Uh-huh. Pero si las personas que aman el cine pensaban que lo sabían todo sobre ella, estaban muy equivocados.
¿Y a qué se debe entonces a cambio de identidad?
Bueno, parece que a estas alturas pues ya decidió en una entrevista... Sí. Pues decir acerca, hablar, hacer declaraciones acerca de su pasado. Dijo que no se llama Nicole Kidman, así que la protagonista de Moulin Rouge confesó que su verdadero nombre proviene del lugar donde realmente nació, que tampoco es Australia.
No me digas.
Su nombre verdadero es Hokulani, que significa estrella celestial. Esto es en el idioma de la región hawaiana, donde ella vio la luz por primera vez. Así que nació en la isla de Oahu y no en Australia. Mm. Como siempre, bueno, pues se había creído.
Sí, sí, toda la vida se ha hablado de que
Australia. Y más, recuerdo aquella película que hizo que se llama Australia, muy buena película.
Sí, muy buena película, sí.
Hugh Jackman, creo que fue Teudy, sí, el que hizo la, sí, película con
uno,
ella.
Uno de los X-Men.
Efectivamente, no? Un actor de Broadway, de toda la vida, y él fue el que hizo esta película con ella, que precisamente se llama Australia. Dice que su madre le puso Hokulani, que significa estrella celestial, y que bueno, la mayoría de la gente no lo sabe, excepto su esposo, y así ahí habla de Kate, que es el esposo, Kate Horban, el cantante de que es su esposo, y dice que ella desde pequeña pues le gustó mucho inventar historias. Dice que en la escuela decía que había nacido en la playa de Waikiki en Honolulu. Y la verdad es que ella nació en un hospital, pero dice que aquello sonaba bien y que se lo creían. Así que esa imagen de, no sé, de otro nombre, de que había nacido, sí, en otro lugar, a ver, a lo
mejor...
¿Tú
piensas que eso hubiera sido necesario, dada su calidad artística, como quiera que se llame?
Yo creo que no, pero déjame decirte que muchísimas veces las personas que manejan a los artistas, y en muchísimos casos ha pasado,
claro.
Son los que determinan a veces cambiarle el nombre a un artista, decir, sí, que nació en otro lugar, porque para ellos necesita algo realmente comercial.
Sí.
El reciente papel que ha hecho ella es el de la vida de Grace Kelly, que no es la vida, es parte de la vida, lo que se refleja en la película que se llama Grace de Mónaco. No narra la vida de Grace de Mónaco desde sus inicios. Dicen que es más bien la etapa de que en que ella quiso volver al cine y no pudo darse hasta que muere. Y por cierto, esta película no ha sido bien recibida por la familia, sí, real monegasca, así que...
Imagínate tú. Tú sabes que yo recuerdo una película de Nicole Kidman, exactamente, que la hizo con su, en aquel momento, su esposo Tom Cruise, una pareja que él era médico, y una película un poco extraña, extravagante.
The Eye Showed, ¿cómo
extravagante,
se llama la película?
Una vida nocturna de esa... Esa misma.
No, es una película que no, pero no es la única que ella hizo con,
sí,
él.
Esa película recuerdo unas escenas bien fuertes, ¿no?
Bien fuerte. Hizo, sí, una que se llama Farewell, Adiós, no sé qué, que ella la matan al final y tuvo excelente éxito,
sí,
afortunadamente. Pero ha hecho muchísimas películas. Es una mujer que se ha ganado el respeto. Es una mujer que ha tenido premios Oscar, que no solo se ha apoyado en su belleza física, sí, a la hora de trabajar, es una mujer extremadamente alta, con un, sí, porte extraordinario, bella, si podemos llamarle de esa manera. Tenemos el caso de la película The Hours, que hizo la vida de Virginia Woolf, la escritora, que tuvo, sí, es totalmente irreconocible. Y demostró, es una verdadera actriz.
Sí, así es. De donde quiera que sea, no importa. Bueno, 6:55 minutos de la mañana. Nos vamos con la música con Carlos Vives. Este éxito, Volví a Nacer.
Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón.
se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero.
Puedo boxear en las Olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la Castellana, agua fría por la mañana y alinear en el Unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración. Y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo. Sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida por tu amor.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Y en los 9805 kHz, banda de 31 metros.